Bueno, yo me llamo Guillermo y vamos a compartir un poco sobre el tema de cómo transformar nuestra perspectiva de las situaciones que llamamos problemas, nuestra percepción, convertir los problemas en oportunidades, que eso seguro que todos tenemos muchas oportunidades cada día. Bueno, bienvenidos también a las actividades de la Asociación Brahma Kumaris. ¿Hay alguien que... ¿Podéis levantar la mano los que venís por primera vez a una conferencia de estas? Primera actividad en Brahma Kumaris. Bueno, Brahma Kumaris, para los que han venido por primera vez hoy, es una organización que se enfoca en el progreso espiritual, en el desarrollo espiritual de la persona. Y una de las herramientas fundamentales es la meditación Raja Yoga. Meditación es uno de los métodos básicos, centrales, para que nosotros podamos llevar a cabo eso, ese fortalecimiento del ser, de nuestro potencial. Así que la meditación, tratamos muchos temas de desarrollo personal y espiritual, pero la meditación siempre es transversal, es decir, siempre acabaremos en nuestras charlas meditando. Y creo que también preparamos para que al final de la charla hagamos juntos una meditación, ya que la meditación es lo que realmente nos va a ayudar a acceder a ese potencial. Y bueno, Brahma Kumaris nació en el año en India, este nombre viene de India, nació en India en el año 36 y desde los años 80 empezó a establecer centros de meditación en Occidente. Actualmente tenemos como unos 9.000 centros, son en 120 países. Cierto es que la mayoría de estos centros están en India, pero hay muchos centros en los diferentes continentes. Por ejemplo, en España hay 17, unos 17 sedes, lo cual indica desde el año 1980, que es cuando se dio la primera charla de meditación Raja Yoga de Brahma Kumaris, fue a través de Anthony Strano, que es el coordinador de Brahma Kumaris en Grecia. Y entonces, como esto fue en 1980, también ya me sirvo de esto para anunciaros que estamos celebrando el 30 aniversario de actividades en Cataluña y en toda España. Actividades de Brahma Kumaris desde el año 1980. Y si os interesa estar en contacto con estas actividades, reservaros el domingo 26 de septiembre, que queremos hacer un acto en el auditorio de la Illa, por la tarde. Y vendrá nuestra representante en Europa, la directora de Europa, señora Jayanti Kirpalani. Será un acto muy especial. Si os interesa y os lo queréis agendar, guardaros la tarde del domingo 26 de septiembre. Y aquellos que no recibáis informaciones nuestras, a la salida quizás podéis dejarnos vuestro correo electrónico o los datos para que os podamos enviar la información de este acto y de otros posteriores que llevaremos a cabo con motivo también de este 30 aniversario. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar con un minuto de silencio. Vamos a empezar con, siempre empezamos nuestras actividades, un minuto de silencio para relajarnos, para estar presentes, para desconectar un poco de todo lo que están nuestras mentes, nuestras actividades, etcétera. Y después vamos a compartir algunas ideas sobre este tema. Vamos a hacer un minuto de silencio. Cuando hablamos de convertir los problemas en oportunidades, estaba pensando que es un concepto que se está hablando en bastantes ámbitos y especialmente de desarrollo personal. Pero ¿qué es lo que puede hacer que cada situación de nuestra vida sea una oportunidad, sea algo beneficioso y útil para nosotros? de una manera consistente y que sea natural, que no tengamos que hacer mucho esfuerzo mental para ver los problemas como oportunidades. Lo primero es darnos cuenta de que la palabra problemas en sí misma es una palabra que no es absoluta, es una palabra subjetiva. El problema depende de los ojos de quien lo observa. El problema en realidad no es más que una situación que hemos etiquetado como problema. A veces podremos etiquetarla como una catástrofe, otras veces podemos etiquetarla como un incidente, pero al final, ¿qué es? Es una situación, es algo que está pasando en nuestras vidas, que decidimos que es un problema porque va en contra de nuestros intereses, o nos pone dificultades, o nos supone un reto, o nos saca de la zona de confort. Y sin embargo, en numerosas ocasiones, en realidad, tiene mucho que aportarnos si sabemos cambiar la percepción. Pero al final quería decir eso, que problema es una cuestión de percepción. Y la percepción es algo que tiene que ver con nuestro interior. Es cómo nosotros vemos la realidad, qué tipo de gafas nos ponemos y qué filtros usamos para interpretar lo que sucede. Y así, cuando estamos muy conectados con lo que es la situación y el resultado de la situación, es más probable que la veamos como un problema. Es decir, nosotros esperamos algo de la vida, de las circunstancias. Pues esperamos que, por ejemplo, a veces esperamos que no se produzcan ciertas cosas. Pensamos que la vida tiene que discurrir por unos cauces de tranquilidad, de calma, y sucede lo que yo esperaría que no sucediera. Es decir, el problema está en que se rompen los esquemas habituales. Y esto nos pasa constantemente. Suceden cosas que no esperábamos que sucedieran. A veces cosas tan tontas como, por ejemplo, vas a la oficina y enciendes el ordenador y el ordenador no se enciende o se cuelga. Y claro, como tengo trabajo que hacer y cosas que hacer, empiezo a alterarme o afectarme por este hecho. Porque yo parto de que el ordenador siempre tiene que estar funcionando, siempre tiene que responder y siempre tiene que encenderse cuando le doy al botón. Lo mismo puede ser con el coche o con cualquier otra situación en la que estamos habituados a que las cosas respondan de una cierta forma. Y entonces lo llamamos problema. Lo llamamos problema porque ese día no está sucediendo lo que corresponde a mis expectativas. Y sin embargo, fácilmente podemos darnos cuenta, enseguida cuando miramos con un poquito de perspectiva, que estas cosas están destinadas a suceder. Los ordenadores están destinados a colgarse y a romperse en el momento inoportuno, y las cosas a no funcionar, y los cambios constantemente a presentarse en nuestras vidas. Así que, ¿el problema que tenemos realmente cuál es? ¿Es el problema que no se encienda el ordenador o es otro problema? ¿Qué pensáis? El problema quizás es que vivimos en una conciencia muy, digamos, influenciada y ligada a lo que sucede, a las circunstancias. Y creamos un poco nuestro estado de ánimo en gran medida en base a lo que sucede. Por eso lo llamamos un problema. Lo llamamos un problema porque vemos que va en contra de lo que espero, en contra de lo que me hace sentir bien habitualmente. Y eso es muy a menudo para nosotros un problema. Tengo un problema con esta persona. ¿Por qué? Porque no se comporta como a mí me gustaría que se comportara, de acuerdo a mis expectativas. Esto lo llamamos un problema. Pero en realidad, ¿dónde está el problema? El problema está en mi apego a mis expectativas, a cómo deberían suceder las cosas, a cómo se deberían desarrollar las circunstancias en mi vida. Y así cuando miramos, damos una mirada un poquito más profunda a nosotros mismos y nos paramos y reflexionamos un poquito, nos damos cuenta de que en cada situación lo que es importante es tener claro, digamos, cuál es nuestra prioridad o cuál es nuestro foco en nuestra vida. Y podemos aprender, y esto es lo que voy a compartir algunas ideas, podemos aprender a poner incluso lo que es la circunstancia en un segundo plano y poner en primer plano lo que podríamos llamar nuestro progreso o desarrollo espiritual como personas. Este es un método que nos hará, como dije al principio, que de forma natural, en toda nuestra vida, siempre podamos transformar las cosas que suceden a nuestro alrededor en oportunidades, en algo beneficioso que nos permitirá expandirnos, desarrollarnos y progresar como personas. Si el foco primario es tratar con la situación y conseguir algo de la situación, resolver la situación, entonces puede parecer un problema esa situación. Estoy luchando con la circunstancia. Pero si mi foco principal es aprender de la vida y crecer como persona, y para ello me voy a servir precisamente de las circunstancias, de las cosas que suceden, entonces me daré cuenta que no es tanto lo que sucede, no es tanto lo que está pasando en aquel momento, sino cómo lo vivo y qué recurso interno activo o utilizo en ese momento para tratar con esa situación. Y así hay tantas diferentes situaciones en la vida que no podemos tratarlas todas. Lo que puedo hablar yo hoy un poco es de algunos recursos internos que, utilizados con sabiduría, nos ayudarán a manejarnos mucho mejor por la vida y convertir esas situaciones en oportunidades. Se trata de discernir y evaluar qué es lo que yo necesito fortalecer y usar de mis recursos internos para tratar de una manera efectiva, positiva, con la situación que está frente a mí. Un poco, esta es mi forma personal también de verlo desde que estoy en este estudio espiritual, ¿no?, que llamamos la meditación Raja Yoga. Siempre ha sido un poco el eje de estas enseñanzas que me han ayudado personalmente muchísimo en mi vida. El darte cuenta de que es importante cambiar la conciencia de víctima, ¿no?, a responsable. Todos sabéis que cuando estamos en la conciencia de hablar de la situación como la causante de mi malestar, y la situación, recordad, ¿eh?, la situación es la escena, lo que pasa, y eso puede ser personas, eventos, diferentes tipos de situaciones que se nos presentan, que involucran a personas, involucran cambios, involucran todo tipo de escenas diferentes. Pero en el momento que yo empiezo a quejarme y a lamentarme y a experimentar malestar por lo que está sucediendo, es lo que llamamos la conciencia de la víctima, ¿no? Yo soy una víctima. Soy víctima y me siento mal debido a esto y aquello y lo otro, y a este y aquel y aquella, etc., ¿no? Siempre tengo alguna justificación para mi estado de mal humor o negatividad. Existen unos responsables o unas causas externas a mí. Y esta es la conciencia de víctima. El signo de una víctima es la queja. Conversaciones de queja. Aquí no practicáis mucho eso, ¿no? ¿Qué decís? ¿Os quejamos mucho? ¿Un poquito? ¿Cuánto recurrimos a la queja? Ah, es que con esta persona, ¡buah! ¿Quién pueda estar con esta persona? Tú no sabes lo que es, no sabes lo que es. Y estoy ahí aguantando y aguantando. Pero... sí, en cierto modo, cuando uno se queja se desahoga un poco, porque lleva presión dentro, pero al final no cambia nada, no transforma nada. Cuando vuelva a estar con esa persona o en esa situación, volverán a surgir los mismos sentimientos, la misma negatividad. Y en ese sentido somos víctimas, porque ¿qué vamos a hacer? Hay esta persona, hay esta situación, mi trabajo, la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos siempre toda una lista de argumentos para sentirnos mal. Y es casi como que nuestra zona de confort es sentirnos mal y quejarnos, ¿no? Es lo que nos sentimos confortables haciendo eso. Estoy hablando de los que lo hacen, ¿eh? No de los que están en esta sala, ¿eh? Los que caen en esas trampas. Así que en ese En ese enfoque no hay progreso y no hay cambio. O sea, de víctima a responsable. Responsable viene cuando me doy cuenta de que, bueno, ¿qué es lo que yo puedo o debo cambiar en mí o transformar o hacer para solucionar o minimizar o tratar con eso? ¿Qué es lo que yo tengo que aportar? Y ahí cambia mucho. Ahí cambia mucho porque pasamos de la queja, pasamos a ser proactivos, pasamos a empezar a activar nuestros recursos y ver qué es lo que tengo que hacer yo, qué debo cambiar en mí. Vale, esta persona tiene esta personalidad difícil, tal y cual, pero ¿qué necesito yo para no afectarme tanto? ¿Qué necesito hacer yo conmigo mismo para vivirlo de otra manera? Para no darle tanta importancia, para aceptarla más como es, ¿no? Tantas cosas que puedo hacer en lugar de esperar que esa persona cambie, porque muchos conflictos de relaciones, ¿en qué se basan? En que el individuo A espera que B cambie, y el individuo B, ¿qué está haciendo? Está esperando que A cambie. Y pasan los años, ¿eh? Y mientras pasan los años, A se queja a un montón de gente, B se queja a un montón de gente, pero cada uno está esperando que el otro dé un paso. Y es un poco triste, ¿no? Que allí hay una situación de estabilidad negativa, ¿no? La negatividad es estable, porque no hay manera de cambiar. Así que responsable es darme cuenta de que, vale, entre yo soy A, este es B, entre A y B parece que las cosas no funcionan muy bien. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué voy a hacer? En lugar de quejarme y además partir de que no puedo esperar que B cambie. ¿Qué me hace a mí pensar que B va a cambiar? Es posible que no cambie. Es posible. Es posible, puede ser que cambie, lo cual será... Igual cambia para peor, o sea que, con lo cual tendremos todavía más problemas. O sea, ¿qué tipo de cambio? Según qué cambios dices, mejor que no cambie. Así que me hago responsable y digo, yo he de tomar las riendas de mi vida. Y esto es algo que en el conocimiento de Brahma Kumaris, en el conocimiento de la meditación Rasa Yoga, siempre este mensaje está implícito, es... unas herramientas espirituales para que nos hagamos responsables de nosotros mismos. Y de hecho, una de las virtudes que siento que el conocimiento espiritual y las herramientas espirituales nos aportan mucho es la independencia, una independencia bien entendida, ¿no? La independencia espiritual, la independencia de poder ser tú más creador y responsable y quien decide... ¿Cómo quieres vivir las situaciones? Esto es tan importante. Te vuelves mucho más independiente. Luego, en realidad, todos somos interdependientes. Es decir, no es que sea una independencia que me aíslo del mundo, ¿no? Somos interdependientes, pero me independizo de los estados de ánimo, de las actitudes, de los comportamientos de las otras personas. En cuanto a que sea la base de mis sentimientos, de mis emociones, de cómo me siento en un momento dado, ¿no? Eso es tan importante, ¿eh? Tan importante. Tan importante porque nos coloreamos mucho, ¿no? Con la compañía de las personas. Es decir, y más todavía si son estas relaciones cercanas, sobre todo cuando somos familiares o amigos o personas que han desarrollado una cierta familiaridad, familiares por supuesto, pero una cercanía, pero que a veces esa cercanía... pierde un poco el contexto del respeto. Es decir, en esa cercanía soltamos cualquier cosa, expresamos tranquilamente nuestros sentimientos y emociones y la otra persona, debido a esta conexión tan cercana entre unos y otros, nos coloreamos rápidamente, nos impregnamos, ¿no? Es decir, alguien está de mal humor, transmite su mal humor y enseguida absorbemos ese mal humor. Tenemos esta experiencia, ¿no? Sobre todo con las personas muy, muy cercanas. Nos influenciamos en exceso. Así que todos estos son aspectos que tienen que ver con el tema de hoy. ¿Cómo convertir todo esto en alguna oportunidad o en alguna... Si quieren sentarse por aquí, hay asientos, ¿eh? Aquí delante. ¿Cómo convertimos todo esto en algo que nos ayude a progresar? Lo que os animaría es a revisar algunos indicadores que siempre nos podemos preguntar, podemos observar, Y son algunas capacidades que espiritualmente todos tenemos, pero son las circunstancias difíciles o los desafíos, las circunstancias que justamente nos permiten comprobar si estos recursos, si estas cualidades, si estas capacidades se están desarrollando. Este es el fallo, ¿eh? Para muchas personas la vida debería discurrir siempre por unos cauces más o menos controlados. Esto es como una creencia. Las cosas deberían ir por aquí. Esto no debería suceder. Esto otro tampoco debería suceder. Y esa es mi zona de confort. Tener las cosas más o menos encauzadas. Por supuesto que nos dice la vida que no se va a adaptar siempre a tus esquemas. A veces se adapta, a veces coincide, pero muchísimas veces, pues para nada, para nada. Y eso lo llamamos problemas. Pero en realidad son situaciones que nos vienen a poner como una prueba, un test de nuestras. En lugar de verlo como algo que me viene a atacar o me viene a producir una pérdida, ¿por qué lo vemos como un problema? Porque pensamos que vamos a salir perdiendo. La percepción es negativa. La percepción es que eso me quita mi paz, que eso desequilibra mi vida. Eso no debería estar allí. Por eso lo vemos como un problema. Vemos que es un problema porque pensamos, esto no debería suceder, no debería estar. No deberían pasar estas cosas. Sin embargo, estos son simplemente nuestras creencias y nuestros límites mentales y nuestros esquemas. Y la vida nos dice que no, que la vida es un juego mucho más amplio, que no te puedes quedar ahí arrinconado esperando que las cosas funcionen de acuerdo a tus esquemas, sino que vienen retos, ¿sí? Vienen cambios y están ahí para algo, están ahí para que tú también los uses para crecer. Y es justamente, como decía, en estas circunstancias que vienen a desajustar tu vida, donde tú puedes chequear, tú puedes revisar qué niveles tengo, ¿no? de capacidades internas para afrontar, para tratar con esto. Por ejemplo, cuando viene alguna situación de reto o desafío enfrente de nosotros, podemos revisar cuál es mi capacidad de estar presente. Estar presente. Es una oportunidad. Todo lo que voy a decir son formas de ver cada situación como una oportunidad. Una situación que viene a agitar mi día a día, mi tranquilidad, es una oportunidad de saber, de reconocer y darme cuenta cuán presente puedo estar. Y esto es muy importante en nuestra vida. Saber estar presentes, ya que es un principio espiritual muy sencillo. Solo podemos dar lo mejor de nosotros mismos cuando estamos presentes. Y solo podemos estar presentes cuando sabemos poner un punto final a los pensamientos inútiles que arrastramos en la mente de situaciones previas. Cojamos un ejemplo muy sencillo. Has estado con alguien y has discutido. Nos han salido los egos, suponiendo que quede un poco de ego. Han salido los egos y he discutido con alguien, ¿eh? Y he acabado un poco molesto con esa persona. ¿Cómo es posible que me discuta lo que estoy convencido de que yo tengo razón? Bueno, todos sabemos lo que es, ¿no? Ahora esa situación se acabó la discusión. Y viene otra persona. Y viene otra persona que está necesitando mi ayuda, mi atención. Está necesitando mi apoyo. Me tiene que explicar algo. ¿Cuántas veces no habréis vivido esta situación en la que esta persona te empieza a explicar lo que le afecta, pero en tu mente todavía están los pensamientos inútiles de la pelea o la discusión que acabas de tener hace 5 minutos. ¿Os acordáis de situaciones de estas? No estás presente. La otra persona requiere tu atención 100% y tú estás en parte aquí o muy poco aquí y mucho todavía con la persona con la que acabas de discutir. Así que esto, que es algo tan típico, es algo tan común, esto es un indicativo de una falta de un poder espiritual que llamamos, que es el poder de empaquetar. Lo llamamos poderes, esto suena un poco, son capacidades, ¿eh? Pero usamos el término poderes porque es un poder de fortaleza. Pasa que esto de poderes suena como estos cómics de... No estamos hablando de estos poderes galácticos, sino fortalezas. Es un poder o una capacidad del alma, es una fortaleza espiritual que le llamamos en Rasa Yoga llamamos el poder de empaquetar. El poder de empaquetar, que quiere decir la capacidad de estar presente aquí, ahora y poner un punto final. Y esto, este poder es una práctica también. Así que os animo a que experimentéis con ello. Y podemos experimentar con ello en situaciones pequeñas. ¿Cuánto puedo estar yo ahora presente, 100%, con esta persona que tengo enfrente, escuchándola y poniendo a un lado todos mis asuntos y el ruido de en mi mente de las situaciones previas del pasado, ¿no? O preocupaciones del futuro, porque somos tan sabios que nos dedicamos o bien a recordar el pasado o preocuparnos por el futuro. El presente nos lo perdemos todo el rato, porque entre tanto pensamiento del pasado y preocupación del futuro, te preguntan, ¿qué ha pasado aquí? No sé, si yo estaba en el pasado o estaba en el futuro. ¿Qué te dijo? No sé, bueno, más o menos, creo que me dijo, no estaba presente. Ahora después os preguntaré a todos, ¿qué acabo de decir? ¿No? Y seguro que no me contestáis. Dice que esto es lo que hacen en India, es típico de los maestros espirituales, ¿no? Cuando estos gurús, ¿no? Que cuando tienen un grupo de personas, empiezan a dar su sermón, ¿no? su charla, y cuando ven que alguien está distraído, le preguntan directamente. Dice, ¿qué acabo de decir, no? Esa persona se hace presente al instante, pero solo para darse cuenta de que no se ha enterado de nada de lo que ha dicho. Estaba pensando en si usar este método, pero... Así que estar presentes. Esta es una oportunidad. Es decir, cada situación, y más las situaciones que nos demandan, nos piden nuestra atención, es una oportunidad de comprobar y revisar nuestra capacidad de estar presentes, estar en el aquí y ahora. Otra capacidad interna muy importante es la capacidad de tolerar, la tolerancia. Y la tolerancia no es el aguantar, ¿eh? No es el resistir. Tengo que aguantar porque no tengo más remedio. Eso no es tolerancia, eso es represión. Y eso sucede cuando no tienes otra opción. Imagínate, hay casos en los que el empleado, ¿no? Pues el jefe le dice cuatro cosas ahí un poco agresivas, pero el empleado ya le gustaría contestarle, pero se aguanta, se reprime, porque se juega al puesto, ¿no? Sobre todo si es una empresa tipo dictatorial de estas, entonces no tengo mucha opción de contestarle al jefe. Entonces me reprimo, ¿no? Pero eso no es tolerar, ¿eh? O sea, cuando la gente dice, yo sí, yo tolero mucho, uff, lo que tengo que aguantar, eso no es tolerar. Eso es aguantar. Aguantar es como un globo, ¿no? Un globo que se va hinchando o algo que se está presionando hasta que estalle, ¿eh? En algún momento dado estalla. Ahí no estás tolerando. Tú lo que estás simplemente es aguantando la presión hasta que no puedas más. Y el problema está que a veces lo pagan otros que no tenían que ver con... con quien lo provocó, ¿no? A lo mejor alguien provoca que tú te reprimas y te hinches, ¿no? Pero luego te descargas con otro. Así que hay que tener cuidado con eso. El poder tolerar es una fortaleza espiritual. Tolerar quiere decir que soy fuerte, tengo fortaleza. Tengo fortaleza y esto lo hemos de desarrollar gradualmente, claro. Hay cosas muy fuertes en la vida que nos afectan, nos cuesta más tolerarlas o no influenciarnos por ellas, pero el método es, a través de nuestra práctica con la meditación, ir experimentando con el poder de la tolerancia en pequeñas situaciones. Por ejemplo, cuando alguien simplemente nos hace un comentario crítico o nos corrige en algo, ¿cuál es la tendencia natural del ego? Reaccionar rápido y no le dejamos de terminar la frase. Nos está corrigiendo y antes de que nos acabe de corregir ya le hemos dicho 20 cosas que ha hecho mal esa persona. Y además hemos encontrado 10 justificaciones de por qué lo hice yo mal. Eso es porque aquel no me dijo nada y el otro no me informó y además yo qué culpa tengo si no sé qué, no sé cuánto. Somos listos, ¿no? En esto. Toda una historia para no reconocer que es verdad que fue un fallo tuyo, ¿no? O bastante, tuviste bastante que ver en que las cosas no salieran bien, ¿no? ¿No? No sé cómo me explicaron un chiste el otro día, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero decía que alguien decía, el método para permanecer a salvo en una empresa era, si algo fallaba, siempre decir que yo no tenía nada que ver con eso. O yo no estaba allí cuando sucedió. En fin, una serie de métodos para liberarte de cualquier responsabilidad, ¿no? Así que, por ejemplo, alguien nos critica o alguien nos corrige, prueba tu poder de tolerancia, que significa... Estate ahí, abierto a escucharlo. Quizás notas que te afecta un poquito, pero en lugar de reaccionar y saltar enseguida, mantente centrado, tiene que ver con esa aceptación, ¿no? Acepta lo que está diciendo la otra persona. Es un principio interesante, ¿no? Pero siempre recordad esto, que cada crítica, no importa cuán negativa sea la crítica, siempre tiene algún elemento útil para nosotros. Hay que saber discernir, y a veces te das cuenta que a lo mejor la otra persona está en un estado negativo. No me tengo que creer todo lo que me dice. Pero sí esta actitud de estar más abierto a escuchar y tomar la oportunidad de ver qué hay de útil en esta crítica, en ese comentario. Y alguna cosa encontraremos que quizás nos indique que, mira, esto sí que lo podría haber hecho mejor, esto lo podría cambiar. Que en la crítica también hay beneficio para nosotros, es una oportunidad. Es la capacidad de tolerar. Después, cada oportunidad de cada situación que llamamos problema o cambio nos da también la oportunidad de revisar otra capacidad, que es la capacidad de adaptarnos, de utilizar la flexibilidad. Y esto es muy importante en liderar nuestras vidas. Hemos de saber a veces amoldar y cambiar nuestra actitud mental en relación a algo por el beneficio de esa situación, incluso por el beneficio de una persona, y no permanecer. Lo contrario sería la rigidez mental con la que nosotros a veces afrontamos las situaciones y que produce conflicto. Por ejemplo, el poder o la capacidad de amoldarse nos permite cambiar nuestra actitud en relación a lo que está sucediendo. A lo mejor yo tengo claro que quiero que las cosas vayan en esta dirección, las cosas han de ser así, pero si noto toda la resistencia de otras personas, que no es el momento, que no están las cosas alineadas con lo que yo quiero, es un momento de, no de, esto es muy interesante, es muy importante esto, no de renunciar a mi idea. Esto es lo que nos enseña también la espiritualidad, es a, si tienes un propósito, mantén tu determinación, pero la determinación siempre puede ir unida con la flexibilidad. De lo contrario, acabamos en la cabezonería. Todos tenemos la experiencia, ¿no? Sí. Vas a conseguir lo que quieres, pero arrasas, ¿no? Sí. Y por el camino dejas un montón de conflictos, ¿no? Chocando con unos y con otros para conseguir lo que querías. Eso no es espiritual, ¿no? Digamos, no es sabio, ¿no? La sabiduría espiritual está en usar esta capacidad de amoldarse. ¿Hasta qué punto puedo, a veces posponerlo, a veces adaptarme a lo que hay ahora, pero mantener el objetivo y ya encontrar el momento de aplicarlo o de hacer lo que quiero conseguir? Pero esa capacidad de revisar hasta qué punto puedo adaptarme a lo que me piden las circunstancias. Esta es otra capacidad espiritual muy importante. Flexibilidad. Luego, una que es fundamental, en cada momento, cada situación, hay dos capacidades que son fundamentales para protegernos y que son las capacidades de discernir y decidir. Estos son fundamentales y son la base de la sabiduría. Se dice que, de hecho, si tenemos un buen poder de discernir, una buena capacidad de discernir y una buena toma de decisiones, nuestra vida va a estar muy equilibrada y va a fluir en gran armonía, porque nos evitaremos todas las complicaciones que vienen de las decisiones erróneas, que vienen de las decisiones equivocadas, que se hacen en momentos de, se toman en momentos de inconsciencia, en momentos de falta de claridad. En esos momentos tomas decisiones que después te acarrean un montón de consecuencias. Seguro que todos aquí tenemos muchas experiencias. Y la decisión es un instante, ¿eh? Dices que sí a algo, pero lo que viene después puede durar mucho tiempo, ¿eh? Según qué tipo de decisiones sean. Así que discernir y decidir. Cada reto que nos viene es una oportunidad de revisar y conectar con nuestro interior para, como preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es la esencia de lo que está pasando? ¿Cuál es la esencia de lo que sucede? Este es el poder de discernir, la capacidad de discernir. Ver la situación con una visión amplia. ¿Qué es lo que me dice esta situación? ¿Qué hay detrás de esto que está pasando? A veces, por ejemplo, si es en las relaciones con los demás, lo que he de captar es detrás del, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Detrás de las palabras, de lo que me dice esta persona, ¿qué hay? Hemos de captar un poquito más allá de lo que nos está diciendo. Y a veces lo que captarás es una persona con una gran necesidad de afecto o de reconocimiento o de amor. Y si yo simplemente le discuto sus palabras o rechazo lo que me está diciendo, de nuevo, no estoy discerniendo lo que está pasando aquí. O sea, el poder de discernir tiene que ver también con la intuición. Porque tenemos que discernir no solo a un nivel físico, a un nivel externo, es decir, a un nivel sensorial, lo que vemos y lo que percibimos con los sentidos, sino lo que captamos intuitivamente, es decir, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de los sentidos? ¿Qué estoy captando detrás de esta situación? ¿Qué sentimientos? ¿Qué es lo que se está produciendo aquí? Y esta claridad o esta capacidad de ver con más profundidad todo lo que sucede a nuestro alrededor, discernirlo mejor, esto sí que es uno de los frutos muy directos de la práctica de la meditación, del silencio. Es cuando estamos, de nuevo tiene que ver también, los poderes están interconectados entre ellos, ¿no? Tiene que ver con esa capacidad de empaquetar. Cuando nuestra mente está más despejada, cuando estamos más libres mentalmente, podemos captar mucho mejor todo lo que está pasando. Si nuestra mente está llena de ruido, de pensamientos inútiles, de pensamientos negativos incluso, es muy difícil captar. Es muy difícil captar. Sí que necesito más silencio, silencio en la mente más despejada, ¿no? Y entonces está la capacidad de decidir, tomar la decisión adecuada, decidir qué es lo que debo hacer o no hacer, porque te darás cuenta que a veces la mejor decisión es no hacer nada. A veces se dice que en Occidente especialmente la conciencia es mucho de acción, ¿no? De hacer, ¿no? De tomar decisiones, hacer cosas, tirar para adelante. A nivel espiritual nos damos cuenta de que a veces sí y muchas veces lo mejor de lo mejor es no hagas nada. Permanece en paz. Permanece centrado. Por ejemplo, cuando alguien te ataca y te provoca, te dice algo negativo, a veces lo mejor es no digas nada. Quédate ahí tranquilo, le escuchas, le miras con calma. Y esa persona o bien se aburrirá o bien cambiará de actitud. Pero tú no necesitas enzarzarte en una discusión dialéctica. Mantén tu calma, mantén tu paz y no reacciones. Por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. ¿Qué es lo que debo decirle? No digas nada. O sea, que utilizar el poder de discernir y el poder de decidir. Estos dos son fundamentales. Y lo que nos piden especialmente es, todas estas capacidades nos piden conectar con nuestro interior. Es decir, una de las cosas claves, de los elementos claves que quiero transmitir hoy es que cuando viene una situación, un problema, un conflicto, lo último que hemos de hacer es reaccionar. Enseguida tratar de arreglar las cosas, repararlo, ponerlo bien. Veréis que en realidad se complica más todavía. Lo que nos pide la situación es, inicialmente, es conecta con tu ser, conecta con tu interior. Busca en tus recursos, capta, discierne, decide, ¿qué es lo mejor? Y todo esto requiere silencio, silencio de la mente. Requiere un espacio mental más amplio, donde podamos permanecer también en paz, relajados. Ya sé que esto que estoy diciendo es un nivel alto, pero recordad, no necesariamente os vendrán los mayores problemas de inmediato. Tenemos que practicar en el día a día. La espiritualidad es la práctica. Tenemos que practicar constantemente. Y no tenemos que esperar a que vengan esas situaciones más difíciles. Tenemos que practicar momento a momento. Para mí el método es siempre, las pequeñas situaciones son las que te van a llevar a conquistar o ser victorioso en los grandes problemas o situaciones. Pero es cuando tú vas superando las pequeñas escenas de cada día. Pues hoy esta persona que me suele irritar, hoy he tolerado, he discernido lo que tenía que hacer, he respondido de la forma adecuada y no me ha afectado. Es una pequeña cosa, pero es un avance, es un progreso. Y lo has interpretado como una oportunidad. Has aprovechado la oportunidad. Esta persona que estaba un poco de mal humor o su forma de hablar era un poco antipática. De nuevo, que sea antipática es percepción. Es percepción, ¿no? Igual es su manera de hablar. Tú lo ves como antipático. Así que esa es la oportunidad. Otra oportunidad que tenemos en las situaciones problemáticas es la de revisar nuestra capacidad de afrontar, nuestra capacidad de cruzar a través de esos miedos que surgen en nuestro interior. Y si tenemos, todos van interconectados, ¿no? Si tenemos el poder de discernir, el poder de decidir, el poder de discernir y el de decidir, si tenemos la claridad de que lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir es importante, entonces activo ese recurso del coraje, ¿no? El poder de afrontar, de realmente, aunque hay muchas creencias y pensamientos y sentimientos que me quieren frenar, como tengo la claridad de una percepción más profunda de que esto es beneficioso, tiro hacia adelante, ¿no? Afronto. Por poner ejemplos sencillos, ¿no? Todas estas capacidades se pueden usar en situaciones ilimitadas, ¿no? Pero un ejemplo sencillo sería cuando estamos en una reunión con un grupo de personas y hay algo importante que tú tienes que decir en esta reunión. Hay algo importante. Pero todo, a lo mejor el resto de las personas de este grupo piensan de otra manera y tienen personalidades fuertes. Y todos están hablando de algo en lo que tú sabes que tú tienes que decir algo y a lo mejor tú estás en desacuerdo o tienes otra perspectiva. Pero los miedos, la inseguridad, la falta de confianza en ti mismo, ¿habéis identificado una situación de estas? En la que tendría que hablar, tendría que decirlo, tendría que ponerme de pie y ser claro, pero no lo hago. No lo hago, y ahí están todas estas limitaciones, miedos, bloqueos. Pero cuando desarrollamos más esta fortaleza, el poder de afrontar, es realmente también estar presente, afrontar, hacerlo. Y es como no escuchar al pensamiento inútil o al pensamiento débil, como se llaman a veces los saboteadores, que te desaniman de hacerlo, ¿no? Ah, no lo digas, no. Se van a poner todos contra ti, ¿no? Es igual, no es tan importante, déjalo. Todo tipo de pensamientos inútiles que te debilitan, ¿no? Así que este es el poder de afrontar. Y por último diría que también tenemos la capacidad de dos capacidades más que podemos revisar siempre de aplicar en las situaciones de retos o de dificultades son la de contribuir, es decir, siempre conectar con qué recurso, qué habilidad o qué virtud es la que mejor, más beneficio dará en este momento. Ese sería tu poder de cooperar. ¿Qué hace falta en este momento? Pues hace falta más paz, hace falta amor aquí. Lo que hace falta es dar respeto, dar reconocimiento, dar apreciación. Siempre cooperar con la virtud, con la cualidad. No estoy hablando tanto de cooperar con acciones, ¿eh? No es cooperar. Siempre ser cooperativos en la acción solo entendemos más fácilmente. Bueno, hay que echar una mano físicamente en alguna tarea, esto es fácil. Pero a nivel espiritual sería qué cualidad o qué habilidad o qué virtud es la que se necesita en este momento. A lo mejor yo tengo razón, pero en estos momentos se necesita, de mi parte, empatía. Se necesita paciencia. Fácilmente yo podría decir dónde está el error de esta persona o corregirla, pero esta persona no está preparada ahora para escuchar esto. Así que en estos momentos he de colaborar con la virtud de la paciencia. Ya se lo diré, pues lo diré en otro momento. ¿Entendéis un poco? También tiene que ver con discernir qué virtud. Por eso dije que de todas estas capacidades que he dicho, las que son fundamentales son la de discernir y decidir. Porque es justamente discernir y decidir qué es lo que se necesita en este momento. Y por último, la capacidad también de introvertirnos, de ir hacia adentro y de conectar con la energía del ser, la energía espiritual. De manera que eso, junto a estar presente, te darán esa confianza de que tienes tus recursos disponibles, es decir, estás conectado con tu fortaleza interna. Por eso decía que es tan importante no ser reactivo, no reaccionar enseguida, no saltar enseguida. Siempre primero ir hacia adentro, introvertirnos, estar presentes y conectar con la energía del ser, del alma, de nuestro espíritu, de forma que sintamos que estoy preparado ahora para dar lo mejor de mí mismo, hacer todo lo que pueda. Y luego recordar que somos estudiantes y usando todo esto, a veces incluso, pues no funciona todo lo perfecto que nos gustaría que funcionara. Pero estamos en esa conciencia de estudiante, de aprendizaje y de perfeccionamiento, y luego con la reflexión y el silencio nos damos cuenta de cómo lo podemos hacer mejor la próxima vez. Pero cuando hay esa intención y hay esa motivación, mi experiencia es que siempre vamos a experimentar y notar cambios positivos en nuestra manera de tratar con las situaciones. Y más éxito, que es lo que al final queremos. Las cosas van a resolverse y solucionarse, y si no conseguimos que las cosas se resuelvan y solucionen, como mínimo, y que no es poca cosa, es muchísimo, tú no vas a salir tan perjudicado ni afectado. Por lo menos tú vas a estar centrado, estable, no afectado por lo que está sucediendo. Son algunas ideas solo, pero simplemente es para que veáis todo el abanico de posibilidades que tenemos de en cada situación que se nos presenta, a la que llamamos reto o problema, tantas cosas podemos aprender de nosotros mismos y tantas cosas que nosotros podemos aportar, contribuir en esa situación para beneficiar, al fin y al cabo, para mejorar esa situación. Y esto es 100% la conciencia de responsabilidad, ¿no? Ya no somos más víctimas, sino todo esto son cosas que yo puedo hacer en un momento dado. Y una última cosa que tenemos que aprender a practicar es el saber también estar un poquito más, para poder hacer todo esto también es necesario el saber estar un poco más desapegados de las escenas, desapegados de las situaciones. Esto que lo llamamos la práctica del observador desapegado, es una práctica espiritual. Significa realmente tener esa conciencia de que todo es como una escena de una obra. Estamos viviendo como, así como nos es fácil desapegarnos de la película o de la obra de teatro, porque sabemos que es ficción, en la realidad también tenemos que aprender a convertirnos en observadores de nosotros mismos y de lo que está sucediendo. Esto nos permitirá acceder a todos estos recursos que he dicho antes. Esto nos permitirá captar las cosas más en una globalidad, ¿no? Con una visión mucho más amplia. Y a partir de ahí tendremos mucho más fácil acceso a todas estas capacidades que he comentado antes, ¿no? Pero necesitamos esta práctica del desapego. Lo contrario es cuando estamos apegados, estamos reactivos, estamos influenciados, ¿no? El apego significa eso, que estoy enganchado a lo que pasa. Por tanto, no tengo espacio para ver qué es lo que se necesita. Y así, la persona que está apegada, sea a una persona, a una situación, a un evento, no tiene recursos. Responderá siempre mecánicamente, automáticamente, reactivamente. Así que esto os lo dejo como un pequeño ejercicio para acabar, que sería, a veces ha pasado ya la escena, habéis respondido de una cierta forma, haceros la pregunta, ¿ha sido una respuesta creativa desde mi conciencia o ha sido una respuesta reactiva desde mis hábitos viejos, desde mis hábitos recurrentes, ¿no?, de mi personalidad? Es una revisión interesante, ¿no? Mejor hacerla antes de responder, ¿eh? Pero a veces ya ha sucedido y también puedes revisar, ¿no? ¿Esto qué ha sido, no? Vale, y si ha sido una respuesta reactiva, identificar ese hábito, esa tendencia que tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a transformarlo, ¿no? Que es parte de nuestro progreso espiritual. Muy bien, pues creo que son suficientes ideas, porque a veces demasiadas ideas al final nos desenfocan, ¿no? Cojamos solo, y de todo lo que he dicho, coged una o dos ideas. Es suficiente, es mejor poquito, como dice aquella expresión, ¿no? Menos es más, ¿no? Menos es más. No se trata de hacer muchas cosas. Si de todo lo que he dicho cogéis una idea, ¿no? Por ejemplo, centrarme, estar presente, tratar de discernir. Suficiente es muchísimo, ¿eh? Practicar esto, pero lo importante de ello es practicarlo consistentemente. Y lo que sí os animamos es, ya sabéis, es a desarrollar el hábito de la meditación, practicar la meditación. La meditación es lo que os dará la experiencia clara de esos recursos internos que tenemos en nosotros. Y, de hecho, la meditación es lo que fortalece el ser y nos permite luego ser mucho más efectivos cuando hagamos todo esto que he comentado. Muy bien. Pues, si os parece, si tenéis unos minutos más, vamos a acabar con una meditación. Una meditación para ir conectando con esos recursos y entrando más en este espacio de silencio, de quietud, de paz. Así que vamos a relajarnos un poco y la meditación, como la planteamos, simplemente os daremos unos pensamientos, unas ideas en las que podéis ir escuchando y enfocándoos. Pero no podemos forzar la experiencia, ¿eh? Simplemente estar abiertos y observadores. Y la experiencia viene por sí sola, no la podemos forzar, ¿eh? Así que vamos a relajar el cuerpo. Por unos momentos dejar que todos los músculos del cuerpo aflojen, las tensiones se vayan soltando, empezando por los pies, las piernas, las manos, descansando. Los hombros, la espalda, relajados. El cuello, podemos destensar un poco. Y vamos a experimentar ahora, vamos a practicar el sentirnos presentes. Algo que no siempre estamos haciendo, algo sencillo, pero muy poderoso, como dejar que nuestra atención interna ahora descanse en el presente, sentirnos aquí y ahora. Y la práctica que podemos hacer ahora es que si nos vienen pensamientos de cosas del pasado o pensamientos acerca del futuro, vamos a practicar durante estos minutos de meditación el simplemente observar esos pensamientos y no darles atención, sino dejarlos pasar y volver a centrarnos en el presente, en el aquí y el ahora. Y a la vez que estamos centrados en el aquí y el ahora, vamos a abrirnos a la experiencia y al pensamiento de conectar con la energía del ser espiritual. Y vamos a abrirnos a la idea y a la experiencia de que en realidad este cuerpo físico no es el ser. Este cuerpo físico es un traje, un instrumento que ahora dejamos relajado. Pero ¿quién está meditando? ¿Quién es el que medita ahora? El cuerpo está ahí, relajado. y yo soy quien está meditando. Entonces, ¿quién soy yo? Vamos conectando con la energía de la conciencia, el ser espiritual, como una manera de concentrar la atención. Vamos a visualizar en nuestro interior un punto de energía, un punto de luz, como una diminuta estrella de luz espiritual brillando en nuestro interior. Y esa estrella de luz espiritual irradia energía de paz y de silencio. Y vamos a abrirnos al sentimiento y la experiencia de que yo soy este ser de luz, esta estrella de paz. Yo soy un alma o un ser espiritual, y mi naturaleza verdadera es la paz. Mi naturaleza verdadera es el silencio, la calma. Vamos conectando con esa energía de paz y silencio. Y esa energía del ser está llena de recursos. Está llena de un gran potencial. Y en el silencio también aprendo a abrirme a la luz del sol espiritual. Hay una fuente universal de luz pura, de energía espiritual, y me puedo abrir a esa experiencia, a esa conexión, desde el silencio, desde esta quietud de la mente, y llenarme de poder y fortaleza. Y así permanecemos conectados con esta experiencia de silencio y paz profundos y puros. Y ahora vamos a irnos preparando para retornar de este viaje interior con una conciencia de que toda la vida, todo este mundo, es como un gran escenario de una enorme obra, una obra de teatro, la obra de la vida. Y tan pronto como deje esta meditación, van a aparecer enfrente de mí muchas situaciones diferentes. Pero vamos a mantener el propósito de que voy a tratar con todas estas situaciones manteniendo esta conexión con mi centro interior, con mi ser, con todos estos recursos internos, y contribuir de la mejor manera posible. Y poco a poco vamos sintiendo los pies, moviendo un poco los pies, las piernas, las manos y brazos. los hombros, cuello. Inspiramos. Solemos acabar con la frase que es Om Shanti, que muchos conocéis muy bien. Om Shanti, es decir, soy un alma de paz. Om Shanti.